Gabriel Rolón es el escritor más leído en Sudamérica, más de 2,5 millones de libros vendidos, psicoanalista, escritor, pensador, destacado de la cultura, 11 libros, varios de ellos llevados al cine, al teatro y la televisión. Su último libro, La felicidad más allá de la ilusión, es una dicha para mí podérselos presentar en esta conversación tan íntima, tan profunda sobre un tema que a todos nos llama la atención y que siempre estamos tras su búsqueda, la felicidad. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire.
Libro al Aire.
Gabriel, gracias por estar conmigo aquí en Libro al Aire.
Al contrario, gracias por este encuentro, para charlar un rato.
Para charlar un rato, Gabriel, Zoe, ¿cómo está Zoe, su nieta?
Zoe es divina, hermosa, está bien, está con esas cosas que tienen los chicos, ¿no? Que te sorprenden.
Sí.
Que empiezan a razonar con una lógica que vos decís, bueno, chico, y de repente te hacen un cuestionamiento que es muy, muy serio. Que... Viste que los chicos como no participan todavía de la misma lógica,
sí,
de la que participamos nosotros, ellos denuncian algunos errores lógicos que tenemos los adultos con preguntas muy sencillas. ¿Sí?
Claro.
Develan momentos para los que nosotros no tenemos respuesta. Ahora hace muy poquito murió su perra, una perra divina que tenía 14 años. Zoe tiene 3, así que nació y a los 2 meses usaba la perra de colchón.
Claro.
Hay fotos donde ella está acostada arriba de la perra. Así que para ella era... Y con esto de dónde está... bueno, no vuelve. Ah, no vuelve. ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no quiere volver? No, no puede volver. ¿Por qué no puede volver? Porque se murió. Ah, explícame, no entiendo bien la muerte, dice, ¿no? Y uno lo que te llama es, obviamente, decir, mira, nadie la entiende.
Claro.
Pero ellos van a seguir con su... Al no tener todavía la capacidad de abstracción que tenemos los adultos para inventarnos respuestas falaces, fantaseadas para llenar un poco ese vacío y ese hueco. Y decimos, no, bueno, mirá, está en una nube. Está mentira, sabemos que no. Pero a nosotros la idea del cielo... Bueno, le vamos encontrando un modo de simbolizar aquellos lugares para los que no tenemos respuesta. Y los chicos la denuncian mucho.
Sí.
Y además no tienen pudor, paciencia. Ahora que estoy viajando mucho con el tema del libro y algunas cuestiones de presentaciones y charlas, bueno, no pasa nada, papi, dice mi hija. En cambio, su hija, mi nieta, dice, sí, abuelo, te extraño, ¿por qué no venís?
Te extraño, yo sí no sé manejar eso.
Sí, no entiendo por qué no venís.
3 años.
Sí.
3 años tiene su abuelo. Gabriel, va a llegar el momento en el que ella le pregunte, abuelo, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál va a ser esa respuesta? Porque... De hecho, esa respuesta nos sirve tanto a muchos de nosotros. Explíquenos como un niño. ¿Qué es la felicidad, entonces, abuelo?
Mirá, yo he escrito un libro que tiene 300 y pico de páginas para llegar a la conclusión de que la respuesta no la tengo. Si vos que tuviste la generosidad de leer el libro, sabés que es un libro que está recorrido por muchísimos interrogantes, pero por ninguna certeza, ¿sí? Es un libro que se pregunta, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Está en el pasado? ¿Está en el futuro? ¿En lo que fuimos? ¿En lo que perdimos? ¿En lo que alcanzaremos? ¿Está en ese deseo de, bueno, voy a ser feliz cuando? O sea, en esa completud que tendré cuando me enamore, cuando me reciba, cuando tenga un hijo, cuando lo que fuere. ¿Dónde está? Y yo he llegado a una sola... idea, si me permitís, que es que cada quien tiene el desafío de encontrar la respuesta que se adecua al ser único e irrepetible que es. Porque no es lo mismo la felicidad para vos que para mí. Seguramente las cosas que me hacen feliz a lo mejor te importen poco y viceversa, aunque podamos coexistir en algunos temas generales, pero cada ser humano es un ser tan único, tan irrepetible, con una historia que ha vivido de una manera tan personal y lo sabemos. Vos tenés dos hermanos y los dos te cuentan una historia distinta. Dios, de los mismos padres, de la misma casa, de la misma infancia, porque cada uno construyó su realidad, su mundo. Y a partir de eso que ha construido y lo recorre, cada quien necesitará para sentirse feliz cosas que a lo mejor el otro no. Sí sé, y si para algo me ha servido pensar durante un año y medio este libro y escribirlo, sí sé que no es la felicidad. No sé qué es, pero sí sé que no es.
Tenemos la certeza de lo que no es.
Sí, sé que no es el éxito, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sé que no es el amor. Sé que no es alcanzar un deseo. Sé que no está en aquella infancia que recordamos con cariño, ni está en ese futuro que anhelamos con un poco de ansiedad. Pude llegar a ese tipo de ideas, ¿no? De nos equivocamos mucho a veces dónde creemos que está y dónde la buscamos.
Sí, pero de nuevo, Gabriel, tratando yo quizá de volverme un poco a la misma pregunta, ¿cómo lo explicamos en términos de un niño de 3, 4 años que nos entienda cuando nos pregunte qué es la felicidad? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Lo que estoy sintiendo qué es? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Dónde la busco?
Mirá, la verdad es que un chico de 3 años, 4 años, quizá tenga más posibilidad de experimentar la felicidad que nosotros, porque espera menos, porque teme menos algunas cosas. Otras las teme más, pero hay un tango de Discépolo. Acá lo puedo citar tranquilo porque los colombianos con el tango también tienen un amor,
sí,
como nosotros los argentinos, ¿no?
Sí.
Son un pueblo muy tanguero también. Discépolo dice, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Los adultos estamos llenos de presentimientos y eso a veces opaca nuestra posibilidad de ser feliz. Alguien te está besando. Y a vos ya te besaron y te engañaron. Te besaron y la relación no funcionó. Entonces, a lo mejor la entrega a ese beso está llena de presentimientos que te impiden la felicidad inaugural que tiene un beso cuando uno no espera nada. Y los chicos a veces yo los veo que tienen esa posibilidad de felicidad. ¿Por qué? Porque viven un aquí y un ahora donde no entran las culpas del pasado, no entran las nostalgias de lo perdido, si es que no han perdido mucho. Digo, porque también puede haber un chico de 4 años que no tenga mamá o que no tenga papá.
Sí.
Pero ese ya no es un chico. ¿Sí?
Claro.
Furriel decía que adulto es toda persona, independientemente de su edad, que ya haya perdido algo que amaba. Y entonces hay adultos de 3 años. Yo los he visto. Yo trabajé en un hogar tanto de ancianos como de niños, de chicos.
Sí.
De chicos de la calle. Así les llamamos allá, no sé acá.
Sí.
Si es que los hay, si hay hogares. Y te aseguro, interactuaba con chicos de 5, 6 años que te miraban a los ojos y no te miraba un nene, te miraba un adulto. Porque ya está lleno de presentimientos, porque ya sabe que la vida es cruel, porque ya sabe que hay cosas que va a tener que padecer y heridas con las que va a tener que vivir. Entonces, hasta que un chico llega a esa estancia, la felicidad le es un poco más amable, pero lo abandona pronto.
Claro.
Casi te diría que no, por usar una metáfora un poco absurda, que con suerte dejamos de ser felices cuando dejamos de creer en Papá Noel. Digamos, cuando el mundo se nos empieza a llenar más de realidades que de fantasías.
Gabriel, siempre me gusta hablar en términos generales y no tan en particular del contenido mismo del libro, porque quienes nos escuchan, naturalmente, muchos de ellos no lo habrán leído, ¿cierto?
Sí, claro.
Entonces no puedo posar yo como el especialista sobre su libro. Pero esta pregunta cabe en la forma en que se puede presentar lo que usted está diciendo. ¿La felicidad dónde habita? ¿Habita dentro de uno? ¿La felicidad está dentro de uno, como tanto se dice en redes sociales, por ejemplo? ¿La felicidad está en ti?
A ver, soy yo quien puede experimentarla.
Sí.
Digo, nadie puede decir por mí si yo estoy siendo o no feliz. ¿Sí? Aunque hay gente a veces que se atribuye ese derecho, ¿no? Viste, vos hablás con alguien y dice, vos estás enojado conmigo. Decís, no estoy enojado. Sí, sí, sí. Yo sé que estás enojado. Bueno, está bien, si vos decidís qué siento yo, viste que está lleno de gente ahora que quiere adueñarse de la verdad de cuáles son nuestras emociones. Pero la felicidad, por supuesto que es una sensación que está dentro de nosotros, si la podemos experimentar. Lo cual no es sinónimo de decir que la felicidad depende solo de nosotros. Ese es el discurso mágico contra el que yo me opongo. Primero, porque me parece un discurso cruel.
¿Cruel?
Sí, porque decirle a alguien, vos si no sos feliz es porque vos no querés.
Uh-huh. Es la forma de asumirlo, quizá.
¿No?
Sí.
Claro, y como a lo mejor no es feliz porque no tiene trabajo. Y entonces no le puede dar a sus hijos lo mínimo básico para que sus hijos no pasen hambre. Entonces no es que no es feliz porque no quiere. A lo mejor no es feliz porque vive una cultura injusta donde hay gente que no tiene trabajo.
Sí.
Pero claro, para la cultura es más fácil echarte la culpa a vos. ¿Sí? Si vos no sos feliz, porque vos no querés. ¿Sabés qué? Si vos sos pobre, porque vos querés. Listo, está en vos. Depende de uno, de los méritos, del esfuerzo. No, yo he conocido gente que ha dejado su vida esforzándose. Excepto cuando estuvo muy grave. Nunca vi a mi padre no trabajar desde que nací. Mi padre era albañil, ¿no? Digo,
sí.
Se dice así acá.
Sí, sí.
Trabajaba un peón de construcción en la empresa de la construcción. Trabajaba de lunes a sábados. Y cuando tuvo, que era grande y tuvo un cáncer que lo obligó a tener un caño que salía de sus riñones con una bolsa que colgaba a sus costados, estaba subido en un andamio, revocando una pared. Mm. Murió, nunca tuvo una casa. Necesitó de la ayuda de sus hijos al final de su vida, después de haber trabajado todo. O sea, no es cierto que a veces uno no tiene las cosas porque no se esfuerza. A veces la vida es injusta. ¿Sí? Pero es más fácil echarle la culpa a alguien y liberarse de lo demás, ¿no? Eso hace nuestra cultura. Y el problema es que muchos de nosotros compramos esa idea falaz.
Sí.
Entonces yo te digo, dale, ya está, basta. Ponete bien. Y a ver, no depende solo de mí. Claro que también depende de vos. Porque vos, supongamos que hoy a la mañana te dejó el amor de tu vida y vos tenés la opción de decir, che, suspendan la nota con Rolón, no voy a ir. No quiero salir de mi casa, hoy no me voy ni a levantar, ni a bañar. Esta semana no cuenten conmigo. Tenés la opción de llorar debajo de la ducha, secarte la cara, vestirte, venir a hacer la nota. Cuando te quedas solo, llorar otro poco, seguir trabajando. A la noche te vas, lloras solo o hablas con un amigo. Bueno, vos tenés que ver con cómo construís la persona que sos, que es la que en definitiva va a alojar o no una felicidad. ¿Viste que hay personas que les pasa algo que podría hacerlas felices y no las hace felices? Que se encargan de encontrar en algo bueno lo que está mal.
Sí.
¿Sí? La llevás de viaje a Venecia, porque soñaba con conocer Venecia, y cuando llega resulta ser que Venecia es muy húmeda o la habitación del hotel es demasiado chica. Bueno, pará. Construí vos también alguien capaz de alojar la felicidad. Eso sí te pertenece. Pero después no podés negar que es muy difícil ser feliz si estás físicamente mal. sí, estás anémico, tenés una enfermedad más grave todavía. Claro. Es difícil, ¿por qué? Porque el cuerpo duele, porque es difícil ser feliz así. Es difícil ser feliz si vos decís, che, mira, hoy hubo un movimiento sísmico, murieron 10.000 personas acá, en un pueblo de acá al lado, o pasó tal cosa. Es difícil vivir feliz en un mundo que te exige cosas y vos no alcanzás todas las exigencias, en un mundo que te quiere siempre sonriente, disfrutando, tenés que afectar una postura, no te deja estar triste un rato. Bueno, todo eso también forma parte de los desafíos que enfrentamos. Sí, rescato la frase de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos nosotros los que podemos hacer una persona que aloje o no la felicidad. Pero nuestra historia, ¿cómo nos trata? A ver, no es lo mismo haberte criado en un orfanato que haber tenido una familia que te amó.
Claro.
No es lo mismo haber sido violado o violada que no haberlo sido, que haber sido siempre tratado con amor. No es lo mismo vivir en un país donde hay trabajo y estabilidad que vivir en un país donde estás desocupado y con inflación. No es lo mismo vivir en un mundo que está tranquilo que en un mundo que está en guerras. O sea, todo eso también va a influir. Porque claro, somos además seres culturales, sociales. ¿Sí? Entonces, sí, está en nosotros la posibilidad de percibirla. Está en nosotros la posibilidad de luchar para construir un ser humano que cuando pase la felicidad la pueda alojar un rato. Pero no está en nosotros la totalidad de que dependa solo de lo que hacemos.
¿Uno puede, Gabriel, vivir en un estado de felicidad? ¿La felicidad es el fin o la felicidad es lo que nos pasa en el camino?
Yo creo más que es lo que nos pasa a veces en el camino. A veces no nos pasa, ¿eh? Pero si vos la perseguís como un fin, vas a llegar a... Lo único que vas a alcanzar es el desengaño. Porque la vas a idealizar mucho. ¿Sí? Vos, cuando te pones un fin, cuando lo alcanzás te das cuenta de que siempre hubo una diferencia entre lo que esperabas y lo que encontraste.
¿Mm? O lo que se recibe, igual.
Claro, o lo que recibís. Vos decís, voy a ser feliz el día que me reciba. No sé, es por usar una experiencia propia. El día que me reciba de psicólogo, 5 trabajos tenía para pagarme los estudios. Y eso que en mi país, hasta ese momento al menos, la universidad era libre y gratuita, por suerte. Si no, no hubiera podido estudiar. Pero igual necesité 5 trabajos para poder... Y yo dije, bueno, cuando me reciba y el día que me den el título, el día que me dieron el título salí a caminar solo por Buenos Aires con una sensación de vacío. Ya no tenía que estudiar, ya no me juntaba con mis compañeros a preparar exámenes, ya no iba a ir más a esa facultad que durante 5 años había sido un poco mi hogar. Ya, y con el título no me dieron 25 pacientes con los cuales yo empecé a vivir, me recibí y ya no hago ninguno de mis otros trabajos que me gustan menos. No. Tuve que lucharla igual, sin la contención de la universidad, del estudio. Tuve que acomodar mi cabeza a otro mundo y fue hermoso recibirme, sí. Pero no era lo que yo podía idealizar. Y así claro, pasa con todo. O sea, una pareja se casa, se va a vivir juntas, tiene esa fiesta, festeja la luna de miel, todo lo que vos quieras. Listo. 2, 3, 4 años después, la vida es otra. Puede ser hasta más intensa y más bella, pero es otra a la que se imaginaba. Y yo creo que gran parte de la posibilidad de ser feliz también está en la capacidad que uno tenga de encontrar los detalles en la vida que le toca. ¿Qué pongo yo para que esto sea bello? Me ha pasado compartir en un momento de juventud y necesidad un departamentito chiquito que tenía un amigo mío de un ambiente donde sí, dijo, vení, quédate en casa unas semanas, por lo menos, y compartir un sándwich. ¿Sándwich?
Sí.
Acá también.
Perfecto.
¿Sí? Después, viste, en México le dicen pastel, creo.
Total.
Pero bueno, un sándwich de jamón y queso, que es lo que había, y compartirlo en la mitad y empecé a decir, no, para, tu mitad quedó más grande, te hiciste el tonto. No, dame, nos peleábamos por las y nos hacíamos chistes y bueno, y empezamos a charlar. Esto te lo cuento si me das la cáscara del pan tuyo. Y fue una noche inolvidable donde nos reímos, nos contamos cosas, lloramos y todo, y estábamos compartiendo un colchón en el piso y un sándwich.
Sí.
¿Sí?
Claro.
La podríamos haber pasado muy mal. He dicho, che, ¿en serio hay nada más que esto para comer? Bueno, dejá, comelo vos. No. Y tirar... Digo, también hay algo que uno pone para ver qué puedo construir con la... ¿Qué juego puedo hacer con estas cartas que me han tocado? Que no son muy buenas a veces.
Eso tiene que ver un poco con la adaptación quizá al momento, pero más allá de eso, ¿ahí qué papel juega, por ejemplo, eso que se denomina con tanta facilidad el ser positivo o el ser negativo frente a las circunstancias?
Mira, para mí el optimismo y el pesimismo son dos caras de un mismo error.
Sí.
Porque creer que todo va a salir siempre mal es tan tonto como creer que todo va a salir siempre bien. Las cosas en la vida a veces salen bien y a veces salen mal. ¿Sí? Viste que hay gente que te dice, vos tenés que mirar el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. El vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, el vaso está hasta la mitad. Y vos lo que tenés que mirar es ese vaso, que hay una parte de agua que tiene y una parte que no tiene.
No tiene.
¿Sí? Mm. Y vos tenés que construir, digo, porque ese vaso es la vida. Y en tu vida hay cosas que tenés y hay cosas que no tenés. Sos muy joven, pero imagino que ya hay cosas que te faltan, ¿o no?
Sí.
Cosas que habrás perdido. No sé, algún abuelo, algún amor que no fue.
La mamá.
¿Tu mamá? Mm. ¿Perdiste tu mamá? Bueno,
sí,
listo.
Recientemente también.
Bueno, olvídate. Ya está. Ya sabes que el día que necesites o que se dé la posibilidad de ser feliz, esa felicidad va a requerir de alojar a tu mamá, que no está. Alojar que la extrañas. Vas a hacer algo hermoso y un poquito te va a doler. Bueno, listo, ahí está. Si tu felicidad no aloja esa falta, no es tu felicidad. ¿Sí? Y no se trata. Por supuesto, vos podés tener una mirada patológica con la pérdida de tu mamá. Sí. Una enfermedad que se llama melancolía. ¿Sí? Sí. Que es decir, yo ya no puedo ser feliz nunca más porque se murió mi mamá. Bueno, ahí estarías enfermo. ¿Sí?
Ahora, como condenándome, ¿sí?, automáticamente.
Sí, 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 no, porque no podrías soltar algo que se ha, claro, perdido. ¿Sí? Que no solo es tu mamá.
Y
es
esto con
es
todo,
el
¿cierto?
Lugar,
sí,
que vos tenías a partir de que ella existía. ¿Sí?
Claro.
Mirá, yo nací un 1 de noviembre, 12 menos 20 del mediodía. Todos los 1 de noviembre de mi vida, las 12 menos 20 del mediodía,
sí,
suena mi teléfono. Y es mi mamá que me dice, hijo, naciste.
Ah, qué, ¿no?, bella, claro.
Entonces...
Con quien estuvo en París, además, ¿no?
Mi mamá sí, 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 la llevé allá, era su sueño. Pero mamá siempre me llama ahí. Así que yo hablo con mis pacientes cuando estoy atendiendo. Le digo, mira, va a sonar el teléfono, voy a interrumpir la sesión. Me mira y me dice, ¿cómo sabe que va a sonar el teléfono? No, le digo, 12 menos 20 va a sonar el teléfono. No, menos 39 ni menos 41. 12 menos 20. Y suena el teléfono y mamá me dice, hijo, naciste, ¿no? Bueno, mamá. ¿Sabés que el día que mi mamá se muera, no solo se murió ella, se murió una parte de mí? Porque yo ya no voy a ser nunca más el hombre al que a las 12 menos 20 de los 1 de noviembre le suena el teléfono para que esa voz amada le diga que nació. Nunca más nadie me va a llamar a esa hora para decirme eso. Y yo ya no voy a ser más ese hijo. Y eso se muere con ella. Como un montón de cosas de vos se deben haber muerto con tu mamá.
Por supuesto.
Y el duelo y la pérdida no es solo del otro, es también que hay una parte de nosotros que se desgarra y se muere con el otro y que no existe más. Por eso es tan doloroso también. Porque hay una parte de nosotros que se desgarra y se muere. Y la felicidad que vayamos a construir tiene que alojar ese desgarro. Porque si no, no es para mí. Por eso digo a la pregunta, y como cada ser humano tiene sus pérdidas, sus sueños no alcanzados, sus heridas, sus sueños conseguidos, sus ilusiones, los momentos que salieron bien, los que salieron mal, y son únicos para cada quien. Digo, a tu pregunta inicial, ¿qué es la felicidad? Yo te diría, bueno, hay tantas felicidades como seres humanos. Y la respuesta, uno la va a encontrar en cualquier lugar. Cuando yo era joven, mi hija Malena enfermó de un síndrome urémico hemolítico y casi muere.
No.
Y estuvo un año en terapia intensiva, con un año tenía ella, porque los riñones no le funcionaban. Y yo todos los días miraba ese cañito que salía de su riñón, por donde le hacían diálisis, añorando ver una gota de pis. Todos los días, durante casi un mes, estando en ese momento, mirando y mirando durante horas. Y hoy no hizo pis, hoy no hizo pis, hoy no hizo pis, hoy no hizo pis. Y un día estaba yo así sentado leyendo al lado de ella, que estaba dormida, y la miré y en ese cañito había una gota de pis. ¿Y sabés qué descubrí ese día? Que la felicidad no es más que una gota de pis. Uno sueña con cuando tenga plata, cuando me compre mi casa, cuando gane un premio. ¿Y sabes qué te demuestra la vida? Que a veces la felicidad no es más que una gota de pis. O un gesto. El amigo con el que te cuento que pasamos, que me había alojado.
La velada con el sándwich.
Claro, esa velada, sí, con el sándwich. Sí, sí. Fue un amigo que pasó momentos muy duros por algunas adicciones. Y así como él me había ayudado a mí en un momento muy difícil, donde todo el mundo se le alejaba porque era muy difícil estar al lado de él, yo lo casé y le dije, ¿qué? Basta, Turco, ¿qué estás haciendo? Venite acá, vení a casa, vamos a charlar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Viste? Y estaba que no entendía nada. Y justo era un momento donde mi hija estaba a punto de nacer. Y él, que no conocía a su mamá, pues lo llevé por primera vez. Yo me encontraba con él en otros lugares. No lo llevaba a mi casa porque no era como impresentable, sí, para no, llevarle sí, ahí. Me decía, ¿por qué me traes esto, no? Y justo entra la mamá de Malena embarazada y él la ve, se lo presento, él la registra como puede, pero sí registra, obviamente, el embarazo. Y me dice, ¿vos confiás en mí? Y le digo, sí, Turco, obvio, cómo no. Vos sos mi amigo de siempre. ¿Vos me dejarías ser el padrino de ese bebé? Imagínate, la mamá me miró como diciéndome, ni loca, ¿no?
Por favor, a ver.
Y me dice, yo te prometo que si vos me dejás ser el padrino de ese bebé, yo no me drogo más y yo no tomo más.
Oh.
Y le dije, ¿me das tu palabra? Sí. Bueno, listo, sos el padrino de mi bebé. Y es el padrino de Malena. Y desde ese día no tomó más ni se drogó.
Lo cumplió.
Nunca más. Y un día, cuando Malena estaba internada, yo pasaba las noches y la mamá los días en esa terapia intensiva, y yo me estoy yendo a eso de las 6:30, 7 de la mañana, y me dice la persona que estaba en la guardia, en la entrada de la clínica, ay, me dice, qué pena, me dice, casi se encuentra con su amigo. Yo, ¿qué amigo? Su amigo, me dice, el que viene todas las noches a dormir acá. Se acuesta en ese sillón, pregunta cómo está su hija y pide que, si no pasa nada, no lo molestemos a usted. Y más o menos 6:30 se levanta, hace 20 días que duerme ahí. Yo dije, ¿quién?
Oh.
Entonces, al otro día,
sí,
que me tocó la noche, me levanté temprano. Digo, salí temprano y fui a las 5 de la mañana y me lo encontré ahí.
¿Al Turco?
Al Turco,
sí,
durmiendo ahí. Y entonces lo despierto y le digo, ¿qué haces acá? Y me mira y me dice, ¿y dónde querés que esté? ¿Dónde querés que esté? Me dijo, con todo lo que hiciste por mí. Y yo lo agarré y se me cayeron unas lágrimas y lo abracé. ¿Y te puedo decir algo?
Por favor.
No sabes lo feliz que fui en ese abrazo. En un momento horrible, en un momento de tristeza, en un momento de riesgo de vida, con ese gesto y con ese abrazo, no sabes lo feliz que yo fui. Así que no me vengan con que la felicidad es que no te falte nada, que no te hiera nada, que no te duela nada, porque como decía Mario Benedetti, yo no sabía que había, que en la felicidad había tanta tristeza, pero la hay.
Y de frases hablamos y me gustaría mucho escuchar la interpretación que usted nos puede dar de esta, Gabriel. Mañana es la palabra mentirosa con la que se engaña a las almas moribundas.
Esa es una frase que me decía mi papá. Cuando algo no podíamos, decíamos, bueno, mañana, mañana. Y mi papá me centró mucho de esa manera en el hecho de que mañana era ni más ni menos que algo que no llegaba nunca, porque cuando llegaba se transformaba en hoy, y que en definitiva era la consecuencia de lo que yo estaba haciendo en este momento, ¿no? Entonces, él me decía siempre, no te aferres nunca a la esperanza de que mañana va a ser diferente. Si no te gusta el hoy, trabaja para que mañana sea diferente, pero trabajalo vos, hacelo vos. Si vos no lo construís, ¿por qué va a ser diferente? ¿No? ¿Por qué va a ser mejor? ¿Por qué vas a tener más suerte mañana? Entonces, mi papá me ayudó mucho a hacerme cargo de mi vida. Digo, mi papá había sido un chico que creció en un reformatorio. O sea, que vivió 9 años encerrado sin salir ni un solo día y sin recibir ni una sola visita. Hasta que se escapó. Es decir, era un hombre que tenía un pasado muy triste.
Sí.
Y sufría mucho. Porque esas cosas no son sin consecuencias. Pero también peleó mucho, y yo lo vi también muy feliz en muchas ocasiones. Lo vi muy feliz de la mano de mi mamá, lo vi muy feliz ante algunos logros de sus hijos, lo vi pelear para ser feliz, a pesar de que tuvo una infancia triste y tuvo una muerte dolorosa. ¿Qué crees que te diga? Mi papá para mí fue la corroboración de que la vida es un lugar muy injusto, muy injusto. Donde a veces no importa cuánto te sacrifiques, las cosas igual no salen. Pero ¿sabes qué? También fue la corroboración de aunque las cosas, a pesar de que las cosas no vayan a salir, con lo que uno se queda es con lo que vos hiciste para intentar torcer un destino. Y a veces la felicidad no está en alcanzar lo que querés, sino en la posibilidad de mirar hacia adentro y no sentir vergüenza. Mirar hacia adentro y decir, esto no es lo que quería, pero cuánto peleé para que lo fuera.
Gabriel, y en ese mismo ejemplo, en esa misma línea, utilizando sus palabras, en ese mismo sacrificio, quizá se encuentra también un retazo de felicidad.
Sí.
El sacrificio en sí mismo,
sí,
puede ser la felicidad.
Pero por supuesto que sí. Porque, ¿sabes qué? La felicidad requiere, en primer lugar, de que vos puedas construir un momento de eternidad en vos. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir un momento que dure para siempre. Es decir, un momento donde lo que fuiste y lo que querés ser están presentes en lo que sos. Un momento en el que no te perdés lo que está ocurriendo por culpas del pasado, por angustias de lo que va a pasar en el futuro. Un momento donde esto que es tu vida aquí y ahora te recorre, ¿sí? Ese abrazo que te digo en medio de un momento casi trágico. Yo no quería estar en ningún lugar más que en los brazos de mi amigo en ese momento. Y no pensaba en ninguna otra cosa más que en su gesto de amor por mí. Y cuando vos lográs construir eso, aparece algo que es diferente, que puede ser un poco triste, un poco doloroso también, ¿eh? Ojo, pero que no está exento de ser un momento único. El otro día me tocó presenciar algo. Una amiga le festejaba los 95 años a su madre.
Sí.
Y como sorpresa, rastreó y encontró a la mejor amiga de la adolescencia y la juventud de su mamá, con la que hacían más de 60 años que no se veían.
Wow.
Y entonces en la reunión y en la fiesta habló con los hijos de la mujer y la trajeron. Y entonces se da esto, yo estaba ahí, en medio de esta reunión aparece esta viejita también de 95 años, digo, caminando con un trípode agarrada de su hija, y la del cumpleaños la mira. Y en un momento la reconoce, y sus ojos y su sonrisa, y se levanta también como puede, y la otra suelta el trípode para abrir los brazos, y en ese momento la hija dice, no, para, entra de nuevo, así lo filmamos el encuentro. Y yo le dije, ¿con qué derecho le arruinaste a tu mamá el momento de felicidad? Uno de los momentos de felicidad más importantes. ¿Por qué ahora te crees que es lo mismo? No, te lo perdiste. ¿Por qué? Porque no le dejaste vivir el momento. Porque lo quisiste eternizar en una filmación, en una foto. Lo quisiste mostrar en vez de vivirlo. Y la felicidad no es algo que se muestra. Es algo que se vive, que se experimenta. Sí, después puede mostrar a alguien, sin que vos te dieras cuenta, por ahí te sacó una foto y vos ves y decís, uff, hasta la foto te conmueve, porque ves tus ojos, ves los ojos de la otra persona, ¿sí? Pero si vos decís, bueno, a ver, vamos a poner miradas de amigos emocionados y que nos saquen la foto, no va, es mentira.
Y en tanto que era la felicidad de la mamá, no de ella, de satisfacción por haberla reunido, supongo yo.
Pero es que fue eso, yo también se lo dije. Mirá y sé feliz con lo que generaste. Te perdiste la felicidad, le arruinaste la felicidad y dijiste, te perdiste la tuya. ¿Para qué? Para sacarlo y después colgarlo en Instagram. Déjate de embromar. La felicidad no se muestra en Instagram. Porque no puede el Instagram mostrar un momento de felicidad real cuando está así, está planificado, con filtros, con esto. La felicidad es algo tan humano, tan visceralmente irrepetible, que no hay manera, no hay manera de captarla si vos la querés preparar. Porque hasta tiene algo de sorpresivo. Como dice un músico argentino que tal vez conozcan acá, Fito Páez.
Sí, muchísimo.
Un músico muy querido, que dice en una de sus canciones, yo no buscaba a nadie y te vi. ¿No? Eso es. Porque si voy, che, te voy a presentar una prima, no sabes, es linda, te muestro la foto. No, yo no buscaba a nadie, hice así y te vi. Uf, la felicidad tiene algo de eso también, algo de inesperado, de sorpresivo y de mágico. Aunque hayamos trabajado mucho para que suceda, algo nos sorprende en ese instante.
Siempre hay algo que nos sorprende. Gabriel, y esto es una de las partes más importantes para mí, que es a manera de conclusiones de su libro, aparece en las últimas páginas, y es la felicidad es urgente, es aquí y ahora. Sí. Que tiene mucho que ver con lo que nos está diciendo.
Exactamente. Yo creo en eso.
La felicidad es urgente.
Sí. Es urgente. Se impone. Se impone. No, no.
Pero este urgente no tiene que ver con tengo que buscarla desesperadamente.
No.
Este
no.
Urgente se refiere a...
Mira, la búsqueda suele ser la mayor enemiga de la posibilidad del encuentro. Porque la búsqueda te posiciona un ideal, te pone delante de los ojos y en la mente y en la emoción un ideal de lo que vas a encontrar. Un ideal que cuando se concreta no es lo que vos esperabas. Puede ser mejor incluso, puede ser peor, pero no es lo que vos esperabas. Porque no tenés la vida bajo control como para saber qué va a ocurrir. ¿Viste cómo alguien te prepara una sorpresa y decís, pero no te gustó tanto? Sí, me encantó. Y vos esperabas otra cosa. No sé qué esperabas, pero por eso a mí no me gusta preparar sorpresas. Ni me gusta que me preparen sorpresas. Me gusta que ocurran.
Que ocurran.
Sorpresas. ¿Sí?
Claro.
Una vez me pasó, yo estaba dando unos seminarios, hacía como 4 años, daba unos seminarios de psicoanálisis en un lugar muy bello de Buenos Aires que se llama Clásica y Moderna, que es uno de esos bares culturales que tienen, de los que hay tantos en Buenos Aires. Y todos los sábados a las 9 de la mañana, de hacía 4 años, se reunía la gente, se llenaba el lugar para tomar un café y escuchar la conferencia. Y a mí me estaba yendo muy bien en casi todo, pero yo estaba oscuro, estaba triste. Y mientras esperaba para subirme a dar esa charla, el lugar estaba lleno, estaba completo. Uno de mis amigos que me acompañaba ahí siempre, una de las personas que trabaja conmigo, me dice, pero hoy tenés 3 funciones en teatro, están las 3 agotadas. Tu libro es el libro más vendido de la Argentina. La gente, mirá lo que es esto, ahí no hay lugar para la gente porque la gente te quiere escuchar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta para ser feliz? Y yo, que estaba desde arriba del lugar donde yo estaba, la gente estaba abajo, sí, miré y señalé así y dije, me falta una mujer como esa. A quien no conocía mucho, había una mujer que había visto, porque venía a mi seminario, con la que había cruzado pocas palabras. Pero me había pasado algo en mirarla y dije, me falta una mujer como esa. Sin ningún tipo de expectativas de nada. Bueno, hoy esa mujer hace 12 años que duerme conmigo, que se despierta conmigo, que acompaña mi vida. Y yo, te juro, yo no buscaba a nadie y la vi, ¿no? Y con eso tiene que ver a veces. Pero vos tenés que tener la capacidad de alojarlo, porque a lo mejor pasás la mirada por delante de esa mujer o de ese hombre y no la viste porque vos estabas preocupado, porque no te llegaba un mail, porque se retrasaba algo.
Sí, empezamos tarde.
Porque empezamos tarde, sí, porque el micrófono acopla. Bueno, por un montón de cosas. Entonces, al menos, te lo juro, mi lucha cotidiana con este tema es tratar de estar siempre de la mejor manera posible para alojar la felicidad, si es que se le ocurre pasar. Algo que me pueda hacer feliz pasa.
Alojar la felicidad.
Sí.
Gabriel, ya para terminar, para ir redondeando este tema, después de que se metió de lleno al libro de la felicidad y, y el tema y a trabajarlo profundamente, ¿cuál cree usted que sería el peor consejo que alguien podría dar sobre felicidad?
Vos necesitás puntos suspensivos. Es decir, vos necesitás un amor. Vos necesitás otro trabajo. Vos necesitás esto que nos ponga una zanahoria, una meta errónea, que nos haga creer por un rato que sabemos que nos va a hacer felices. Porque si hay algo que tiene también de maravillosa la sensación de felicidad, es que justamente decíamos, es sorpresiva. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué era lo que necesitábamos para ser felices. Sí, claro. Podemos saber qué es lo que deseamos. Y si luchamos por lo que deseamos y nos acercamos a lo que deseamos, yo sé que la felicidad va a estar por ahí cerca, pero no va a ser exactamente lo que yo creo que deseo.
¿Cuál es la frase o la descripción que le gustaría a usted, que lo conmovería, si a su abuelo le preguntaran en el colegio, le dicen en una de estas tareas de siempre, descríbeme a tu abuelo?
¿A mi abuelo?
Zoe describiendo a su abuelo.
Ah, Zoe describiendo.
¿Cómo le gustaría que fuera esa descripción?
Mira, yo tengo para mí que todos, en definitiva, somos nada más que un cuento que alguien contará algún día. ¿Sí? Y que lo más importante es vivir de un modo tal de dejar algunas buenas anécdotas, palabras que le permiten al que viene atrás contar un lindo cuento de vos. Entonces, a mí me gustaría que Zoe dijera simplemente cómo me amaba mi abuelo. Con eso me alcanza y me sobra, porque para que ella diga eso, yo tengo que llenarla de gestos de amor. Y esa es mi tarea, llenarla de gestos de amor, que a veces pasan por la comprensión, a veces pasan por el límite, a veces pasa por malcriarla un poco, porque todo soy el abuelo y no el padre, que a veces pasa por abrazarla, por inventarle canciones, por mostrarle cosas, por abrazarla cuando llora, aunque no tenga explicaciones. En todo momento digo, bueno, ¿cuál es el mejor gesto para que se sienta amada? Si yo en el gran abanico de cosas que pasan en la vida, logro dejarle esos gestos, tengo al menos alguna posibilidad de que algún día el cuento que cuente de mí fue el de un abuelo que la quería mucho.
Y yo agradezco infinitamente el gesto por atenderme y recibirme esta entrevista y sobre todo por su trabajo. Este libro es maravilloso.
Y yo agradezco infinitamente la posibilidad de una charla inteligente, que no es algo que abunda en este mundo, de verdad.
Muchas gracias, Gabriel.
Un honor, amigo. Hasta pronto, ojalá.
Así sea.
Libro al aire.